Bien, hemos estado cantando este himno que describe la experiencia del corazón de un hombre cualquiera sobre la tierra, cuando caminamos durante nuestra vida. Y cuantos más años de nuestra experiencia en la tierra, más de esta experiencia descrita en este himno, en donde cada uno se consciente o inconsciente, busca emociones y experiencias, como dice la canción, con o sin razón, y busca ser el centro alrededor del cual giren todas las cosas. Y de alguna manera, sin darse cuenta o sin pensar que no es el único que existe en la Tierra, que no tiene poder para nada, que no ha creado nada de lo que existe, que todo le está siendo dado, la misma vida, la misma re respiración, y sin pensar en su creador, en quién es el que sustenta todas estas cosas. Y nos describe, pues, cómo es el corazón del hombre, torciendo justicia y derecho, haciendo mal a todas las personas que entran en el ámbito de nuestras relaciones, sin tener pesar ni dolor por todo ello, y después pretendiendo, en cierto modo, consciente o inconsciente, que todo gire alrededor, como he dicho, y que el sol salga por uno y las estrellas brillen por uno. Y dice en la última estrofa: y nunca tus ojos alzaste a tu creador, y aquel que tu vida sustenta, no diste loor. ¿Y qué vas a hacer? Porque un día, como también dice el coro de la canción, la vida de cada uno de nosotros, la tuya, va a ser expuesta delante de Dios, delante de todos, y va a ser leída, va a ser vista. ¿Qué vas a hacer en ese entonces, en ese día? ¿Dónde te vas a esconder? Así que la canción termina diciéndonos: mira a la luz, hoy llega a ti en la cruz donde el Señor Jesucristo murió y nos salvó por amor. Es un mensaje especialmente para aquellos que todavía no han conocido al Señor en sus corazones. En esta mañana quería hablar un poco de esta mentira con la que nos autoengañamos, pero a nivel de la raza, de la generación, de este mundo, por supuesto, y de la verdad de Dios. En el mundo presente, los grandes de este mundo, hoy en día, todo lo que vemos a nuestro alrededor, las élites que llaman, aquellos que de alguna manera manejan el mundo, con todo lo que estamos viendo, con todas las cuarentenas y lo que llaman nueva normalidad y todas estas cosas tremendas, fuertes, que llegan y tocan a todos los ámbitos de la sociedad y a todas las personas, vemos un poco más claro lo que ya desde muchos años llevan haciendo estas élites o estos que manejan el mundo. Y cuando vamos a ver ¿qué es lo que pretenden? Según las palabras que ellos nos dicen, pretenden, dicen ellos, traer paz para todos, traer justicia, erradicar todas las enfermedades a nivel global, erradicar la pobreza a nivel global también. Ellos dicen que quieren hacer esto. Son maneras de explicarnos las cosas como las quieren que nosotros las escuchemos, para que nos aparezcan benévolos, para que parezcan filántropos, como ellos a sí mismos se llaman. Pero lo único que realmente buscan es el control total de todas las personas y de nuestras mentes. Y por supuesto, llenar sus bolsillos. Aunque dicen que luchan contra la desigualdad también y erradicar la pobreza, pero estas élites, siendo el 1%, si llegan, de la población mundial, acaparan más del 50% de la riqueza de este mundo. Así que ellos quieren llamarse filántropos, caritativos y bondadosos, así como es como quieren aparecer. Pero vamos a ver cómo nos explica la palabra de Dios qué es el hombre y cuál es la verdad que subyace debajo de estas cosas. Y todo esto que he dicho no es algo que me estoy imaginando en cuanto a la agenda que tienen estas personas y en cuanto a todo lo que están haciendo, sino que es algo público, en la que muchas personas lo han leído ya, muchos serán ignorantes, pero está publicado en las redes y es esta llamada Agenda 2030 que quieren imponer a nivel global, que ya viene de largo camino y que va con paso firme a conseguir sus objetivos. Quieren traer justicia, dicen. Quieren luchar contra las desigualdades. Quieren hacer todo, pero sin Dios. Sin alzar sus ojos a su creador, como dice la canción que hemos cantado. ¿Cómo van a traer justicia a la tierra? Si echan a Dios, si echan al Creador, si echan al que sustenta todo el sistema natural, las plantas, la tierra girando, el universo. Además, como he dicho, se llaman filántropos y usan para llevar a cabo todas estas cosas el poder que tienen económico a través de las fundaciones filantrópicas que ellos llaman, dando ingentes cantidades de dinero, miles de millones, supuestamente de forma altruista, para el bien de la sociedad. Esto es lo que ellos nos venden. Así aparecen a la vista de muchos como loables, como buenos bienhechores, porque dan todo esto para invertir en la salud. Dicen, para invertir en vacunas que van a erradicar, dicen ellos, la enfermedad de todo el mundo. Que van a dar dinero para promocionar las igualdades que ellos dicen, incluyendo las leyes y las visiones que tienen de género y de la lucha contra el machismo y infinitud de cosas que están al orden del día y que seguramente todos los que estamos escuchando sabemos y escuchamos. Pero el único que puede traer justicia a la tierra es Dios. Y lo va a hacer cuando venga a juzgar la tierra y, como dice su palabra, y a los que destruyen la tierra. Así que vamos a leer algunos pasajes de la Escritura, para algunos muy conocidos, pero para otros quizás sea la primera vez. Así que empezaremos con una lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata con tus en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. En el versículo 14 dice, Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Está haciendo una descripción del diablo. Querubín, grande protector, era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él, pero subió a su corazón. Estoy sentado como un dios, en el trono como Dios. Nos dice, en el trono de Dios estáis sentado, en medio de los mares. Y su corazón se enalteció a causa de la multitud de sus contrataciones. Hoy en día, las élites y estas gentes también tienen multitud de contrataciones. A través de estas fundaciones y organizaciones están metidos en todo el mundo. Por supuesto que el diablo está llevando a cabo su plan utilizando a estas personas. Pasemos al siguiente, en Isaías capítulo 14, también conocido para muchos. Y versículo 12, Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra vez tenemos aquí, hablando acerca del diablo, de este ser creado, que era perfecto en su inicio hasta que se halló maldad en él. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y al final, y seré semejante al Altísimo. Ese es el pensamiento que tenía el diablo en su corazón y cayó. Fue echado. ¿Y qué pasó después de esto? Pues que el hombre que había sido creado por Dios, y lo tenemos explicado y detallado en el primer capítulo de Génesis, el Señor, Dios, creador, le había dado, estuviera en ese huerto plantado con multitud de árboles frutales para que comiese, para que lo guardase. Y se presentó el diablo con este mismo pensamiento. En Génesis 3, en esta historia conocida, pero trascendental, porque afectó a la raza entera, a la raza humana. Y es lo que explica la situación real y el corazón del hombre actual y de siempre, desde el inicio. Así que si vamos al capítulo 3 de Génesis y versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así vemos como el mismo pensamiento que él tenía. Ya de entrada, Dios le había dicho al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 16. De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, puedes comer de todo, pero de un solo árbol, ese no podrás comer, para que no mueras. Para probar también la elección del hombre, si iba a amar a Dios, si iba a obedecer a Dios, o iba a ir por su cuenta sin Dios. Y el diablo ya le viene diciendo, ah, Dios os ha dicho, no podéis comer. ¿Quién es Dios para deciros que no podéis comer? Pero vemos que ese mismo pensamiento que tenía, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, seré como Dios. Aquí se lo introduce a la mujer diciéndole, no moriréis. El problema es que Dios sabe que si coméis, pues serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Como si Dios tuviera alguna limitación o tuviera que depender del hombre. Dios creó al hombre. Dios creó los árboles. Dios creó ese árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaba Dios queriendo impedir, pero sin poder hacer nada. No. Dios lo puso ahí. Quería probar el corazón del hombre, porque así hemos sido creados, a la imagen de Dios y semejanza, con una voluntad y una capacidad para elegir. Así que vemos el resultado de esta elección. Muy pronto, en el siguiente capítulo, tenemos como los primeros hijos, ya de Adán y Eva, Caín y Abel. Pues ya Caín se levantó contra su hermano y lo mató, consecuencia de esta elección. Pero unas cuantas generaciones más. Al cabo de unos 1500 años, vemos en el capítulo 6 de Génesis y versículo 5, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 10, engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y murió Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos, habían corrompido a los hombres, se habían corrompido delante de Dios, cada uno había corrompido su camino gravemente, de tal manera que Dios decidió borrar a toda esa generación. No era cosa leve. Y dice que había violencia, y lo repite varias veces, a causa de la violencia. La tierra estaba llena de violencia. Esa es la consecuencia del hombre haber dejado a Dios y vivir por su cuenta, escuchando esa voz del diablo que le proponía ser Dios, sentarse en lugar de Dios. Después de que el Señor barrió a toda esa generación y quedó Noé con su familia, vemos en el capítulo 11 los hombres otra vez organizándose para desafiar a Dios. Cuando Él les había dicho, llenad la tierra, pues ellos dijeron, no, sino que vamos a edificarnos una ciudad, todos juntos, y una torre que llegue al cielo. Y lo tenemos en el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Otra vez, dice el Señor, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Querían hacer una ciudad y una torre que llega al cielo. El hombre no ha cesado en su empeño. Fueron esparcidos. Hoy en día llenan toda la tierra, porque así lo dispuso el Señor. Pero quieren hacer esa ciudad ahora también. Con toda la tecnología, con el internet, con las comunicaciones instantáneas y llevando todo el globo a hacer las mismas cosas mientras ellos dirigen y se hacen un nombre. Luego vemos en el Evangelio cuando el Señor estaba sobre la tierra, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Versículo 5. Nos dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo está hablándole el Señor Jesús, tratando de tentarlo. Y le dice, a ti te daré toda esta potestad. Le mostró todos los reinos de la tierra, todo lo que se podía ver desde aquel monte. A ti te lo daré todo, si tú te postras y me adoras. Todos serán tuyos. Bueno, a él le habían sido entregados. Y él es el príncipe de este mundo. Y por eso hace todo lo que está haciendo. Aunque tiene su tiempo limitado cuando Dios vendrá. Y le quitará esa autoridad y traerá justicia verdadera. Mientras tanto, ¿qué justicia va a haber si es el diablo el que está organizándolo todo? Y usando a estas personas que están en la élite, en poder, aunque sea un poco ocultos de la gente, aunque cada vez se van haciendo más conocidos a través de las redes, pero ¿cuántos hay que no conocemos y que componen este 1% de las élites que llaman? Así que el diablo le dijo al Señor, si tú te postres, a ti te lo daré. ¿No habrá dicho lo mismo a estos que están llevando a cabo todas estas globalización? ¿A estos que están tratando de dominar el mundo y de imponer sus ideas a todos? Pues no hay duda ninguna de que se han postrado, le han adorado y el diablo les da ese poder, mientras el Señor se lo permita. Y así ha proseguido la raza humana, desechando a Dios. El Señor Jesús fue desechado por su pueblo, fue crucificado y gritaron fuera con este. Después hubieron meses, siglos de cristianismo, pero fueron perseguidos por el Imperio Romano, aunque cuando Constantino quiso hacer la religión del Estado. Apareció como lo que los creyentes tenían respiro y podían vivir tranquilamente. Pero enseguida esa religión oficial que cogió todo el paganismo y lo metió y no obedeció a nada la palabra de Dios, sino que puso las vírgenes, imágenes, el papa y todas estas cosas, empezaron a perseguir a los verdaderos cristianos que creían en la palabra de Dios y que no aceptaban las mentiras y las idolatrías de los otros. Pero a partir del siglo XV, con el llamado Renacimiento, el hombre se afirmó en que él es el centro de todo. Él es el centro de atención, él es el centro de adoración. Y ahí empezaron los hombres, en todos los ámbitos de su vida, a rechazar a Dios y a exaltar al hombre. Cuando pintaban cuadros, pintaban hombres y mujeres, y cuando hacían música, empezaron a hacer música para hombres y para mujeres, en vez de hacer para Dios. Y así, un sinfín. Y tenemos a los filósofos que han ayudado también a encarrilar todo este pensamiento. En el siglo XV teníamos a Pico della Mirandola, que dijo que el hombre tenía poder para nacer a lo divino. En otras palabras, que el hombre podía hacerse Dios. Y así seguir con el mismo pensamiento del diablo. Seréis como Dios. Pero podríamos decir una lista larga de filósofos que han ido ahondando y abriendo ese camino del pensamiento actual en el cual se rechaza a Dios, se intenta erradicar todo pensamiento, toda noción, todo temor de Dios en la conciencia de los hombres y en sus mentes, y exaltando al hombre. Y tenemos a uno de ellos principales, Friedrich Nietzsche, como escribió El superhombre y Dios ha muerto y tantas cosas que ha dicho para negar a Dios y para exaltar al hombre. Y así muchos y muchos otros, introduciendo, por supuesto, si echan a Dios y echan al Creador, tienen que dar una explicación de cómo se originaron las cosas, la tierra, los hombres, y han inventado el cuento, las teorías de la evolución, y después la psicología, con Freud, con Darwin y con multitud más de ellos. Pero hemos llegado hasta el día de hoy. Todo esto eran las bases que iban sentando, y la sociedad y los poderosos les ha convenido, han cogido todas estas cosas y las están aplicando fuera a Dios de sus mentes, de sus corazones y de todo su sistema, de la educación, de todos lados. De modo que desean que nadie sepa acerca de Dios. El diablo ha intentado destruir la Biblia, la palabra de Dios, por siglos y siglos, pero Dios la ha preservado. Ahora, el diablo quiere que nadie conozca, ni lea, ni entienda, ni tenga ningún temor de Dios, ninguneando, tildando de anticuados, de supersticiones, de inventos, y pretendiendo imponer sus ideas como si fueran la verdad de Dios. Pero gracias a Dios, Él es fiel y su palabra permanece y podemos tener acceso a ella. Y aquellos que Él quiera, Él va a alumbrar nuestros corazones, para que nos demos cuenta, para que les reconozcamos y para que no sigamos todo lo que nos quieren engañar y donde nos quieren hacer ir. Así que veamos ahora de la verdad de Dios. Veamos la obra que Él ha hecho por nosotros, después de que le hemos rechazado, después de que le hemos negado. Dios nos sigue amando, no desea nuestro mal, no desea que nos perdamos. Y vamos a hacer otra lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabras hermosas de amor, de consuelo para los hombres, para nosotros, para mí y para ti. Dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo. No vino para condenarnos, sino para que pudiéramos ser salvos por Él. Y dice que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Algo hermoso, ¿no es así? Y es sencillo. No dice que todo aquel que haga un gran sacrificio, todo aquel que tenga una conducta estricta y perfecta, no. Todo aquel que en Él cree. Claro que no nos podemos quedar aquí, porque continúa y dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Las obras de los hombres son malas. Nuestras obras, las mías y las tuyas, son malas. En el himno que hemos cantado, también lo refleja y lo explica. Porque solo buscan nuestra gratificación, porque nos ponemos en el centro y queremos que todo gire a nuestro alrededor, porque no tenemos en cuenta a nuestro Creador, al Dios que nos sustenta y nos da la vida. Y por eso el hombre no quiere venir a la luz de Dios, de su palabra. Pero el que viene a la luz, sus obras se hacen manifiestas. Y Dios perdona cuando uno viene a Él arrepentido. Seguimos en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan. Vemos cómo este Hijo de Dios, era Dios mismo que descendió del cielo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Testimonio maravilloso. Aquel Verbo que nos habla en el principio que estaba con Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, nos dice aquí, como nos describe en el primer capítulo de Génesis. Este Verbo, este Logos, este Hijo de Dios, era Dios. Y hemos leído en el versículo 9 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la obra maravillosa, la más grande de todas las obras, que el Dios omnipotente, creador del vasto, inmensurable universo, con todas sus galaxias y sus estrellas, y creador de todas las cosas diminutas y complejas que somos incapaces de descifrar desde el cuerpo humano, desde su funcionamiento admirable, en los cuales el hombre todavía no ha alcanzado a descifrar ni a entender, con todos los funcionamientos de las células, del ADN, de las hormonas y multitud de cosas que todavía el hombre no comprende y no domina. Muy a pesar de los grandes estudios y del gran conocimiento, que no es mentira, si han obtenido mucho conocimiento después de investigar y después de ver lo que Dios ha hecho, no de fabricar nada, sino de tratar de descifrar y descubrir todo aquello que Dios ya creó miles de años atrás. Y este Dios venía a este mundo y se hacía carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta humillación de dejar esa gloria para reducirse a ese hombre de carne? Y vino con un propósito lleno de gracia y de verdad. Gracia, porque venía a traernos ese regalo, esa salvación, porque venía a decirnos la verdad, porque venía a darse en nuestro lugar para cumplir y vindicar la justicia de Dios, el Padre, la cual no permitía que personas rebeldes, pecadoras, aborrecedoras de Dios, estén en su presencia. Pero Él mismo, en la persona de su Hijo, del Señor Jesucristo, vino a tomar ese lugar nuestro para que pudiéramos nosotros ser limpiados y tener acceso a su presencia. Así que prosigamos en el capítulo 14. Nos dice un versículo conocido también, Juan 14, 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, el único, con artículo determinado. La verdad y la vida. En el capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, porque no los soy, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el buen pastor, el que verdaderamente se preocupa por nosotros, las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que están haciendo estos que niegan a Dios, que pretenden guiar a la generación, que pretenden imponer todas sus ideas y sus visiones? Hurtar, matar y destruir, eso es lo que hacen, porque no le importan las ovejas, solo les importan ellos y sus economías y su dinero. Pero el Señor dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tener vida es tener a Dios en el corazón. Tener mucho dinero, tener muchas distracciones, eso no es tener vida. Tener todos los lujos que la carne pueda desear, eso no es vida. Al revés, la mayor de las veces te lleva a la destrucción, te lleva a la mala vida, a la mala alimentación, a hacerte vago, a hacerte ignorante y a pasar tus días despistado y distraído con cosas absurdas y tontas. Así que en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 39. Hechos 10, versículo 39, está hablando Pedro y dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De nuevo, todos los que en él creyeren dan testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Pero qué nos dice en el versículo 42? Que nos mandó que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que testificásemos que él, el Señor Jesús, es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Y ahí vamos, como cantábamos en la canción. ¿Qué vas a hacer? Porque tu vida se va a leer en este día en que vendrá toda la raza a juicio delante de este juez. Veamos algo más en segunda de Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, hasta aquí. Dice que el cielo y la tierra actuales que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como en el tiempo pasado toda la generación pereció anegada en el agua, este cielo y esta tierra actuales están reservados para el fuego. Y ahí vamos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es lo que hemos dicho antes, de destruir a los que destruyen la tierra. Allí, en el tiempo del fin, cuando el Señor venga, entonces Él tomará todas las cosas, el diablo será echado, Él traerá la verdadera justicia. Y él juzgará a las naciones y dice, y destruirá a los que destruyen la tierra. Así que vemos también la advertencia del Señor. Todas estas cosas están preparadas para ser destruidas. Todo aquel que no haya creído en él, todo aquel que no le haya, se haya rendido delante de Dios, le haya reconocido como su creador, que haya reconocido lo que Dios dice acerca de uno, de que estamos perdidos, de que somos pecadores, de que le hemos negado y le hemos rechazado, y no vengamos en arrepentimiento a Él, pues tendremos que enfrentarnos a estas cosas y ser echados de la presencia de Dios. De nuevo en Hechos, capítulo 2, y versículo 40. Cuando Pedro está dando su primer discurso, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. En aquellas épocas, 2000 años atrás, sed salvos de esta perversa generación. La generación, la raza humana, es perversa. En Filipenses 2, 12. Nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y le dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y que estamos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares, si estamos caminando con el Señor y creyéndole. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vemos que dice, por haberse multiplicado la maldad. La maldad se ha multiplicado exponencialmente. No se puede ni ver ni entender cuánto se ha multiplicado la maldad. En una predicación hace unos meses hablábamos de cómo en los tiempos de Noé, cómo la maldad del hombre, aparte de negar y rechazar y echar a Dios de todo, sus instituciones, de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, aparte están practicando violencia sin parar, empezando por los abortos, pero lo hacen de una manera que la gente le parece, eso no es violencia, eso es solamente. Es, no, todo lo que están haciendo es violencia. Y cuando dejan morir a los ancianos, es violencia. Y cuando hacen guerras, es violencia. Y cuando promueven guerrillas, es violencia. Y cuando bloquean a un país y lo asedian para que no pueda sobrevivir y la gente carece de alimentos, es violencia. Y un sinfín, y un sinfín, y un sinfín de cosas que podríamos decir. Violencia. Y va en aumento. Y dice, El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, ¿qué podemos hacer? Aquellos que todavía no conocen al Señor. Nos dice Jeremías, capítulo 6 y versículo 16: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Dice que soy manso y humilde de corazón. El Señor llama. Si no le has conocido todavía, Él ahora te está llamando. Te está hablando la verdad. Te está diciendo que Él es la verdad. Que Él es el camino. Que Él es la vida, en Él está todas las cosas. Y que si tú le crees, si tú vienes a Él, Él te dará vida eterna. Pero si sigues la corriente de este mundo y todo lo que este mundo te dice, te ofrece, pues te encontrarás delante del juez de vivos y muertos, que es el Señor Jesucristo, y allí tendrás que dar cuentas. Tenía algunos versículos más acerca de muchos que se llaman cristianos. Voy a leerlo rápidamente porque el tiempo está avanzado. En Isaías 28 y versículo 14 está hablando de qué pacto tenemos hecho con la muerte. Voy a buscarlo. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte y hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de mentira y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol, no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrastrará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, tiene una visión Ezequiel en la que el Señor le muestra cómo estaban los corazones y los dirigentes del pueblo. Aunque Ezequiel ya estaba en Babilonia, no estaba en Jerusalén, pero le hace ver cómo están los corazones. Y dice en el versículo 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Y delante de ellos estaba 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, tampoco, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y continúa viendo más abominaciones. Es para ver cómo eran el pueblo de Dios, que estaban mal, sí, pero eran el pueblo de Dios y estaban en el templo. Y el Señor le hace ver a Ezequiel cómo estaban internamente. Y le hace ver un agujero en la pared, le dice que cabe y aparece una puerta. Y abre, y cómo estaba eso, lleno de todas las inmundicias, de todos los ídolos, y cada uno con su incensario venerando a los ídolos, lleno de pintadas, de reptiles, de imágenes, de cosas abominables. Una advertencia también para los que se consideren cristianos, creyentes, porque Dios ve nuestros corazones. Y podemos estar llenándonos todos los días de toda la basura y la ponzoña de este mundo, de imágenes, de idolatrías, inconscientemente quizá podemos estar siguiendo ídolos y dándoles incienso. Y entonces, cuando venga el Señor y tengamos que presentarnos delante de Él, ¿qué va a ser para nosotros? Pero ¿cuál es la realidad de una gran masa de los llamados cristianos? En Jeremías 6 y versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus ídolos son oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Hasta este punto llega el corazón del hombre, aún llamándose pueblo de Dios, cuando somos llevados y absorbidos y bombardeados e inundados con todo lo que el diablo nos pone y con todas las idolatrías de las que este mundo está lleno, al final la palabra del Señor se hace vergonzosa y no la aman. Solo como modo de advertencia. Así que, en resumen, hemos estado viendo la mentira del hombre, la mentira del diablo y de toda la raza humana sin Dios caída. Hemos estado viendo el pensamiento del diablo, como dijo: subiré a las alturas y seré igual a Dios. Y cómo inoculó ese mismo pensamiento en la mujer, en toda la raza humana, por supuesto, en nosotros mismos. Cómo la consecuencia del hombre de haber rechazado a Dios le llevó en un inicio a la destrucción de toda la raza por el diluvio. Y cómo ahora este cielo y esta tierra están preparados para el fuego. Hemos estado viendo cómo el hombre actual pretende ser Dios, pretende controlar, dominar y hacer las cosas como si fuera Dios, pretende incluso manipular la genética de los cuerpos, de los animales, de las personas, y si pudieran, ellos dicen, crear, pero son incapaces de crear la vida. Pueden manipular los cuerpos, pueden mutilar los cuerpos, pueden hacer desgracias, pero crear vida son incapaces. Aunque utilicen métodos sofisticados de fecundación in vitro, no pueden fabricar la vida. Vemos al hombre pretendiendo traer justicia a la tierra y sintiéndose orgullosos de eso, pero quieren hacerlo sin Dios, lo cual es imposible, plantándole cara. ¿Cómo nos prometen que van a erradicar el hambre, que van a erradicar la pobreza, que van a erradicar las enfermedades, que van a hacer igualdad? Y con esa visión nos están manipulando y haciendo todas las cosas que vemos en estos días que nos pasan alrededor. Y en contraste hemos visto la verdad de Dios, que nos dice que el hombre está perdido, que nos dice que el hombre se engaña a sí mismo, que nos dice que Él es la vida y que fuera de Él no hay nada, que vino personalmente a este mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, que se dio realmente tomando forma de hombre, como un cuerpo como el nuestro, y yendo hasta sufrir esa muerte en la cruz para poder así cumplir con la justicia de Dios y presentarse delante del Padre con su sangre, diciendo: yo he pagado la deuda de esta persona y es limpia. Y ahora le he dado un corazón nuevo y tiene acceso a tu presencia. Y hemos visto también la advertencia del Señor para aquellos que se llamen cristianos. Su venida, que aunque muchos la tienen por tardanza o se burlan, es real Y Dios en su paciencia y misericordia está esperando para que muchos puedan ser salvos. Pero se acerca el tiempo del fin, porque las señales que el Señor nos ha dado cada vez se van cumpliendo, tanto que solo estamos esperando a que Él venga, sin poner fechas, sin decir que será mañana, ni sin decir que será de aquí 10 años. Pero el tiempo está cerca. La maldad se ha crecido, se ha aumentado. El amor de muchos se está enfriando. Y el Señor nos dice, velad por vuestra salvación. Cuidado con dejaros enredar. Cuidado con avergonzarse del Señor. Con dejar de amar su palabra. Y aquel que no le conoce, el Señor le llama y le dice, ven a mí. Que yo soy manso y soy humilde de corazón, que quiero traer descanso a tu alma, quiero librarte de todas tus esclavitudes, de todo aquello que te oprime, de aquello que te quita la paz, de aquello que no te deja ver a Dios. Quiere dar felicidad a tu corazón, no que quiere llenarte y darte casas y dinero y distracciones. Quiere darte vida en verdad y que puedas estar con Él eternamente. Pues a Él sea la gloria. Amén.